Cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Oh, gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres grande, poderoso y maravilloso. Vamos a orar por unos enfermos. Por doña Noris, por Boruga. Que el Señor vuelva a poner su cuerpo. Todo trabajando como cuando Él lo creó. Le damos gracias porque sabemos que Freddy, el Señor, se manifiesta poderosamente. Y le damos gracias al Señor también porque parece que todo lo del cardenal ha salido bien y va a seguir saliendo bien. Así creemos que doña Nori se sana también, Keila y Mariel. Gracias, Señor, porque por tus heridas fueron todos ellos sanados. Amén. Aleluya. Santo. El poder sigue.
Tócame, Señor. Quiero recibir preciosa unción y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. El borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Oh, gracias, Señor, porque espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, de inteligencia sale de nuestros corazones como ríos de agua viva, para poder meditar tu palabra, para poder vivirla, para ser esos cristianos que tú anhelas que nosotros seamos. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Oh, gloria a Dios. Hay un compromiso hoy de todos los que estamos aquí con el Señor. Hay un compromiso de tomar este curso y vivirlo. Para que este año que nos ofreció Él, que va a ser el año del esplendor, que en realidad todos en la iglesia reciban el esplendor de Dios que no es otra cosa que la plenitud de su gracia. Amén. Oh Santo, eres grande, Jesús, eres maravilloso. Que todos los pueblos te den gracia, que todos los pueblos te alaben. Eres el grande, el poderoso, el testigo fiel, nuestro sumo sacerdote. Aleluya, que traspasaste los cielos, Jesús. Firmaste el documento de la redención. Hiciste tu sacrificio de morir por nosotros y lavaste nuestros pecados. Ese sacrificio lo hiciste una vez y para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. El título del curso es Principios Básicos para Vencedores. Principios Básicos para Vencedores. Es nuestra primera lección. Libreta en mano, pluma o lápiz en mano, a sabiendas que el Señor es nuestro maestro y el Espíritu Santo es nuestro maestro de maestros. La primera lección es el título. El título del curso, Principios Básicos para Vencedores. Nuestra primera lección, Realidades de la Cruz. Eso es lo que vamos a meditar hoy. Realidades de la cruz. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Apunten, número uno. Adán tenía dominio sobre la tierra. ¿Dónde se encuentra esto? En Génesis 1, versículos 26 al 28, en la página 2. Génesis 1, versículos 26 y 28, en la página 2. Ahora vamos a leer de la Biblia. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aleluya. Pero ahí nos damos cuenta el amor tan grande del Señor y el empeño de Él de tener relación con el hombre. Que para poder tener esa relación maravillosa, lo hace a su imagen y semejanza. ¿Ok? Número dos. Como ven, estamos hablando de que lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Ok? ¿Entendieron? Estos puntos es todo lo que pasó en el huerto. Adán estaba bajo el gobierno de Dios en la tierra. Número tres. Adán cometió alta traición y le dio la autoridad que le había sido dada a Satanás. Esa autoridad se la da él al hombre. Si leemos en todo este capítulo, vemos cómo él fue haciendo, hizo todo, ¿verdad? Y después que hizo toda esta belleza, hizo el sol, hizo la tierra, hizo el mar, hizo todo, consideró que todo aquello, él había tenido un propósito, y era de hacer el hombre para tener comunión con él. Entonces, todo lo que hace precioso se lo entrega a Adán. Pero ¿qué hace Adán? Que cuando peca, esa autoridad pasa a manos de Satanás, porque al pecar Adán, se la dio a Satanás. ¿Entendieron? Génesis 3, versículo 6, en la página 3. Cada cosa que le digo su cita para que la tengan ahí. Génesis 3, versículo 6, en la página 3. Vamos a ver por qué perdió la autoridad. La mujer vio. Aleluya. El pecado entra por los ojos. Por eso es que hay que cuidarlos. Aleluya. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Ahí ya la mujer fue la que hizo que Adán pecara. B. Adán no fue el engañado. Él estuvo allí y consintió que esto pasara. ¿Dónde encuentras eso, además de verlo aquí en Génesis? Adán no fue el engañado. Él estuvo allí y consintió que esto pasara. Si acabaran de copiar, aquí vemos a un Adán que no se comportó como ha debido de comportarse. Porque si a él fue que le dieron la autoridad, a Eva la sacaron de su costilla, ¿verdad? De una costilla de Adán. Y el padre con quien habla con Adán y le dice, todo esto que yo he hecho, porque le dio un alma viviente, es para ustedes. Tú le vas a poner el nombre a todos estos animales. Y el que sabe de zoología sabe la cantidad de animales que hay. Adán no titubió, le puso el nombre a todos los animales que hasta hoy se llaman así. Entonces le da la autoridad. Y aquí los hombres tienen que tener mucho cuidado, porque eso pasa a diario en los hogares. El hombre no toma su responsabilidad, ya sea porque la mujer no lo deja, o ya sea porque le conviene, porque no tiene tanto trabajo. Entonces Eva arma su lío, y Adán entra en todo lo que Eva le dijo. Es nada más le tener que decirle a Eva, mire Eva, se está tranquila, ¿sabe? Porque a usted no le han dado autoridad. La autoridad la tengo yo, ya usted sabe que no dieron que de ese árbol no comiéramos. Recuerden siempre que ese árbol no es como el mundo lo pone, que pone una manzanita como que el pecado fue el sexo. No, el pecado no fue el sexo. Lo que comieron fue del árbol del bien y del mal, que todavía Dios no quería que ellos se enteraran que existía el mal. Él se lo quería explicar cuando él lo creyera oportuno. Pero el enemigo se disfrazó de culebra y le hizo ver a Eva que lo que quería, que lo que le pasaba al Señor era que si ellos comían de ese árbol, iban a tener tanta sabiduría como Dios. Un mentiroso. Y Adán fue engañado. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo 2:14, en la página 12:42. Primera de Timoteo 2, versículo 14, en la página 12:42. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en el pecado. Así que la que hizo todo el lío fue Eva. Y él consintió. Y hablando en buen dominicano, tuvo la cachaza de decirle a Dios que había sido Eva por culpa de Eva. Eso suena muy familiar. A veces le echamos la culpa al otro y debemos de acostumbrarnos a cada cual tener nuestra responsabilidad de lo que hacemos. Mire, yo lo hice. Le pido perdón a Dios, si le toca pedir a los hombres, le pido perdón a los hombres. Yo lo hice. Pero no echarle la culpa al otro como hizo Adán. ¿Amén? En el punto A, que es ¿qué pasó en el huerto del Edén? Ya terminamos con el punto A. ¿Entendieron? Ahora vamos con el punto B. Dios, acuérdense que estamos dividiendo todo en varios puntos. Yo le digo el título primero. Ya el primero fue el A, que era lo que pasó en el huerto del Edén. Todos esos puntos, 1, 2 y 3 y las citas, tenían que ver con eso. Ahora vamos al punto B. Van a escribir cuál es. Dios necesitaba de una entrada legal en la tierra. Oigan eso. Para que vayamos entendiendo el corazón y la mente de Dios. Nosotros que lo arreglamos todo tan fácil. Nosotros que no nos damos cuenta lo que significa la justicia para Dios. Aleluya. Para él poder, oiga bien, entrar en la tierra, para hacer que la labor que había hecho Adán, él poderla arreglar, él necesitaba una entrada legal. Esto debe movernos a nosotros a meditación. Y ahí es donde nosotros vamos a entender cuál es la autoridad que el Señor nos ha dado. Todo un Dios dice, yo no puedo entrar. Adán le entregó ya todo a Satanás. Ya no hay derecho para que yo entre. Y nosotros que no entendemos de esas cosas, decimos, controle, pero qué bobo Dios. Oye, ¿cómo no entró? Él no es el Dios todopoderoso. Él es el Dios todopoderoso, pero respeta. Y no podía hacerlo, porque Él era justo. Por eso, cuando cantamos que somos la justicia de Dios en Cristo, cuando lo meditamos en la Biblia, eso es algo que tenemos que pedirle cada día, ayuda al Espíritu Santo, para que nos haga entender lo que significa ser justo por la gracia de Dios. Porque lo que Él no se atrevía a hacer, porque tenía que hacerlo con un derecho legal, nosotros a veces lo tomamos muy livianamente, que somos la justicia de Dios. Y eso le costó al Padre. Le costó, porque no podía decir, bueno, Adán pecó, eso no importa. Yo entro, yo soy el dueño de todo, yo lo creé y ya se arregló todo. No podía hacerlo. No había derecho legal para hacerlo, aunque fuera Dios. ¿Entendieron? Número uno, Dios miraba desde afuera. ¡Ay, santo! ¿Qué era lo que miraba? Que la autoridad que tenía Adán en la tierra había sido entregada a Satanás. Él observaba nada más, miraba la tierra. Y es un Dios, y es el Dios. ¿Entendieron? La cita que va con esto, Génesis 17, del 1 al 19, en la página 14. Para él poder entrar, tener derecho legal, Génesis 17, versículo 1 al 19, en la página 14. Vamos a ver lo que hizo Dios. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Vive en mi presencia y sé intachable. En otras palabras, Abraham, te necesito. Te necesito. Porque tengo entonces que hacer un pacto contigo. Aleluya. Porque yo no quiero que la humanidad se quede como está. Mi sueño fue tener comunión con el hombre. El hombre desobedeció. Ahora le ha dado dominio a Satanás sobre todo en la tierra. Y yo no quiero que eso pase. Pero tengo, como soy la justicia, que hacer las cosas como hay que hacerlas. Necesito pacto con hombre. ¿Me entendieron? Entonces, se lo dice a Abraham. Ve a Abraham y dice, este es el que yo quiero para comenzar pacto con el hombre. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Nuestro Dios siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de amor, algo para que el hombre esté siempre con su gozo. Le dice, yo tengo que hacer un pacto contigo, pero inmediatamente le dice, multiplicaré tu descendencia. Abraham no tenía hijos. Al oír que Dios le hablaba a Abraham, ¿qué le pasó? Cayó rostro en tierra. ¡Oh, santo! Eso nos mueve a nosotros a saber, como decíamos anoche, el empeño que tiene el Señor, que después de todo esto que vamos nosotros a meditar, ya tiene comunión con el hombre por Jesucristo. Somos de él y todavía el hombre se empeña en ser un cristiano carnal y no poner al Señor en primer lugar. Amén. Ese es el pacto que establezco contigo, le dice Abraham. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que desde ahora en adelante tu nombre será Abraham. Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Ahí ya le dice cómo va a ser el pacto. Lo que Abraham tiene que hacer para ya él entrar en pacto con el hombre para poder soñar con que algún día su hijo iba a venir a la tierra a salvarnos, a redimirnos, y nuestra vida tendría que cambiar. Cuando habla aquí el Señor, le va diciendo, es algo como tan hermoso, vas a ser padre de multitudes, te voy a dar naciones. Todo eso suena muy lindo. No nos ponemos en el lugar de Abraham, que no tenía hijo ni tenía nada. Tenía mucho, tenía dinero. Era, ¿cómo se llama? Uno de los hombres más adinerados. Sin embargo, el Señor le dice, cuando tengas el pacto conmigo, todo va a cambiar. Porque te voy a dar todavía mucho más. En este momento, debemos todo lo que estamos aquí, que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, que se ha empeñado Él en que nosotros nos demos cuenta la importancia que es meditar en estos principios básicos para ser vencedores, nos tenemos que ver con las cortinas abiertas. Nos tenemos que ver que al ser del nuevo pacto, y Jesucristo haber pagado el precio, ya venía la comunión del hombre con Dios, lo que él soñó. Y debemos cada uno de nosotros vernos entrando al mundo espiritual y decirle desde hoy, Señor, yo quiero saborear las delicias del Espíritu. Y cada cosa que hoy va a quedar grabada en su corazón y que ustedes van a estar meditando desde el principio de la Biblia, que vayan despertando a toda esta revelación y que al despertar se sientan ustedes que van caminando por ese mundo espiritual, que van con su Señor y que ustedes están dispuestos a hacer todo, todo lo que Él dice que hay que hacer en su palabra, para apoderarnos de lo que nosotros somos. Aleluya. No es verdad que Jesucristo puede venir a la tierra sin que el hombre no reciba ya todo lo que tiene por el sacrificio único de Jesucristo. Así que yo les exhorto a que le digan, Señor, ven, dame la mano, yo voy a caminar por el mundo espiritual. Ven Espíritu Santo, y ustedes verán cómo le habló así en ese momento a Abraham, que eran cosas que le importaban a Abraham, como le va a ir dando a ustedes cada día más visión, para que cada día haya más de él y menos de nosotros. Oh Santo, entonces seguimos aquí. ¿Cuál fue el pacto? Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. El pacto allí, la señal visible, era que había que todos los varones tenían que ser circuncidados. Hoy en día, en este nuevo pacto, la circuncisión no es de cuerpo. La circuncisión es lo que recibimos en nuestro espíritu. Y a la verdad, que es como si nos circuncidaran, porque lo que nos pide el Señor es muerte a la carne. Y eso duele tanto como la circuncisión. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cuando Jesucristo le dijo, bueno, si usted no me entiende que yo le estoy hablando en sentido espiritual, se puede venir. Porque las cosas que yo le voy a decir son espirituales. No me las cojan como ustedes las están cogiendo. ¿Qué hizo Pedro? Le dije, ¿para dónde vamos? No podemos ir a ningún lado porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! Así que vamos a caminar por ese mundo espiritual con gozo y con alegría, y importándonos que nos estén circuncidando nuestro espíritu, nuestra carne, nuestra mente. Yo muero para que tú vivas. ¡Aleluya! Vamos por el 12. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. ¡Aleluya! De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. En el nuevo pacto, yo creo que ya yo no les tengo que explicar ahí esa parte. Hay un compromiso, ¡aleluya!, y hay que cumplir con la parte del pacto que tenemos que hacer nosotros. Y dejarnos ya de tonterías, dejarnos ya de tonterías. Saber que nosotros tenemos todo lo que tiene el Señor y que las cosas de nosotros no hay por qué sacarlas, hay que sacarlas de Él. ¿Amén? Entonces, Dios encontró un hombre que lo obedecería para establecer con él un pacto. Entre paréntesis, un contrato legal, eso es el pacto, entre Dios y el hombre. Oh, santo. B. El plan de redención, un misterio escondido. Ya saben, el plan de redención es un misterio escondido. Podemos decir ahora, pero ¿qué escondido? ¿Eso no está escondido? Ya yo lo entiendo. Tú lo entiendes porque tienes al Señor. Pero era un misterio el plan de redención. ¿Se dan cuenta? Ha sido ya revelado para nosotros. Amén. Número 1. A través de este pacto, Dios traería a Jesús a la tierra. Oigan eso. Hizo el pacto, esto no lo tienen que copiar, hizo el pacto con Abraham y en su mente lo que él tenía era que iba a tener derecho legal para poder traer a Jesucristo a la tierra. Yo creo que después de esto tendremos más reverencia para nuestro Dios. Porque nosotros vemos las cosas muy fáciles ahora, se nos ha dado todo. Lo tenemos todo por medio de Él, pero le dio trabajo. Hasta Él, que era creador de todo, ya no podía entrar en lo que Él había creado para el hombre, porque el hombre se lo dio a Satanás. ¿Se dan cuenta al Dios que nosotros le servimos? ¿Se dan cuenta la importancia tan grande de ya nosotros ser la justicia de Dios? Por eso es que Él nos mira, por eso es que Él nos mima, por eso es que Él es nuestro papito. Porque Jesús vino y con su muerte y su resurrección nos consiguió ser justos. Aleluya. ¿Entendieron? Es importantísimo eso. Amén, amén. ¿Dónde lo dicen? Efesios 3, del 9 al 10, en la página 1223. Aleluya. Efesios 3, 9 y 10, en la página 1223. Podemos comenzar de cuando dice, recibí. Recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. El 9 es el importante para nosotros. Y de hacer entender, es un misterio, ¿eh? Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Era un misterio. Todo el viejo pacto, ¿qué se iban a imaginar que Jesucristo iba a venir a la tierra? ¿Qué se iban a imaginar que el Padre, desde Génesis, cuando Eva peca y peca Adán, y le entregan todo a Satanás, el Padre ya no tenía aquello en mente, después tenemos una cita ahí que lo vamos a ver? Era un misterio el plan de redención. Y eso nos mueve a nosotros también a pensar. Era un misterio para aquella gente. Para nosotros ya no es misterio. Y nos estaremos nosotros portando igual que ellos. O mejor que ellos. Ya que somos la justicia de Dios en Cristo. Se lo dejo ahí para como tarea. 2. Dios prometió que a través de Jesucristo, de Jesús, Él destruiría el poder de Satanás sobre la raza humana. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Amén. ¿Dónde lo dice? Génesis 3. Génesis 3, versículo 15, en la página 4. Amén. Aquí está esta cita importantísima. ¿La vieron ya? Desde que peca, desde que Eva hace pecar a Adán y los dos pecan, ya el Padre está pensando que lo que va a hacer y que el único que lo puede hacer es su Hijo Jesucristo, porque Él no quiere que la raza humana se pierda y Él tiene empeño en tener comunión con ella. Y le dice a la culebra, sabiendo que es Satanás que se metió en ella y que hablaba por ella. Porque eso fue otra tontería de Eva. A veces las mujeres somos demasiado necias y bobas. Escúchale, se encuentra, la culebra viene y le habla. Y Eva, porque Eva no le dice, mira culebra, déjate de cosas. Que aquí yo no he visto a ningún animal hablando. Y tú eres muy fea para estar hablando. Sino que la creyó la culebra. No podemos ser tan tontos. El Señor dice, sean como palomas. Ay, pero sean como serpiente. La serpiente, usted viene por allá un kilómetro y ya está viendo que usted viene por ahí. Entonces Eva oye hablar la culebra y le hace caso. Entonces el Padre dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ahí le digo a Satanás, no te apures, Satanás, que yo voy a mandar uno. Y ese que yo voy a mandar te va a aplastar la cabeza. Van a ser de una mujer. Va a ser un hombre, un hombre Dios, pero Él acabará contigo, aleluya. Hay otros que toman estas palabras como que la mujer es símbolo de la iglesia y que en ese momento ya el Señor pensaba, que como iba a mandar a Jesucristo a la tierra, se iba a fundar la iglesia, aleluya, y que la iglesia iba a poder en contra de Satanás. Esas dos cosas las podemos tomar. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto es para que nosotros no gocemos con lo que ya gratis nos han dado. ¿Entendido? Ok. Tres. Oigan esto, que es importantísimo. Satanás, oigan bien, Dios se las arregla para engañar, ¿no? Satanás no supo quién era Jesús hasta que Jesús no fue bautizado en el río Jordán. Cójame ese rolling. Él estaba como a tientas, queriendo siempre como averiguar cuál era la voluntad del Padre y que cuando era que iba a mandar a Jesucristo, porque él sabía que le iba a mandar al decirle estas palabras que vimos en Génesis. Pero se dio cuenta cuando en el bautismo de Jesucristo, que lo hace Juan, su primo, dice, ¿qué le dice? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Y ahí Satanás dice, ah, pero mira si llegó ya. Ay, llegó, pero prepárate que te voy a dar hasta con el cubo del agua. Jesucristo le dice, ven, dame. Que para eso fue que yo vine, para que tú me dieras y tú dejaras mi cuerpo que yo voy a formar tranquilo. Porque mi cuerpo va a tener mi autoridad. Entonces dame como tú quieras. Pero a mi cuerpo tú lo vas a respetar. Porque yo voy a darles mi autoridad. Entonces, ¿creen ustedes que el Señor, cuando nosotros estamos por cualquier problemita, llorando y queriéndonos morir, puede estar contento? Satanás le dirá, mira a tu gente, por lo que yo te di hasta con el cubo del agua, mira cómo se portan. Y Jesucristo irá contra, de verdad, ¿y qué hago yo? Pueblo, despertemos. Aleluya. Primera de Corintios 2, versículos 7 y 8, en la página 1192. Primera de Corintios 2, versículos 7 y 8, en la página 1192. Oh, santo. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. ¿Amén? No supo, lo pueden copiar porque lo dijimos, pero no lo copiaron. No lo supo hasta que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces fue que Satanás lo supo. Ay, santo. Cuatro. La batalla comenzó. La batalla comenzó. Esa batalla, oigan bien, vamos a ver cómo Jesucristo tuvo que batallar. Pero ya Jesucristo venció al enemigo y tenemos que tomar muy en cuenta que desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces que hay melao. Entonces que viene como una fiera. Porque cuando supo que Jesucristo ya estaba en la tierra, la batalla comenzó. Con nosotros es lo mismo. Pero lo dice Jesucristo, pero tú no sabes ya que te he enseñado un millón de veces que yo gané la batalla. Entonces tú lo que tienes es que usar mi nombre. Y al usar mi nombre, el enemigo tiene que irse obligatoriamente. Entonces nosotros nos ponemos a llorar, a pelear, a tomar pastillas, si las necesita, tómesela, o lo que sea, pero no hacemos lo que dice el Señor en su palabra, que es usar la autoridad que nos dejó. ¿Qué nos dejó? Su nombre, su espíritu y su sangre. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Mateo 4, ahí vamos a ver cómo la batalla comenzó. Mateo 4, del 1 al 11, en la página 10.03. Jesús está con el Espíritu Santo a plenitud. Recibió el bautismo en agua y recibe el bautismo en el Espíritu. Los dos juntos, aleluya. Satanás le dice, no te apures que ya yo sé quién tú eres y yo sé que tú vienes a destronarme. ¿Y cómo te voy a dejar yo que tú me destrones? Ay, papá, se metió con el que no se puede uno meter. Aquí vemos el ejemplo que le estoy diciendo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Este solo versículo tiene mucha luz. El Espíritu fue el que llevó a Jesús. Aleluya. Y el que lo tentó fue Satanás. ¿Se dan cuenta? Pero si Satanás lo tentó, el Espíritu lo llevó, lo acompañó y no lo dejó. Amén. Después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó? Si tenía la naturaleza humana, Jesús tuvo hambre y ahí se aprovechó el tentador que es Satanás. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, diciendo ya yo lo averigüé, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús se defendió con la palabra, que es una espada de doble filo, que separa el alma del espíritu, que llega a los tuétanos y que nunca regresa al Padre vacía sin haber cumplido el propósito para la cual fue enviada. ¡Oh, santo! Escrito está. Le dio un espadazo a Satanás. No solo de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Deuteronomio 8, versículo 3. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa. ¿Por qué el diablo se mueve aquí en todas las esferas y hace todo lo que hace? Porque tiene dominio sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Como tiene dominio, le hace ver a Jesucristo todo lo que él puede hacer. Jesucristo no dice mentiroso, tú no puedes hacer nada de eso, porque mi Padre es el dueño del mundo. No, Adán se lo entregó a Satanás. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, le dijo, él se sabe la palabra, Satanás no la cumple, pero se la sabe toda, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y le dijo Jesucristo, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¡Pah! Le dio otro espadazo. ¡Aleluya! De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Oigan este versículo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Se da cuenta? El diablo sabía que todo eso ya había pasado a sus manos. Pero no se ponga triste que usted no ha leído la última página de la novela. Todo esto te daré. Y el Señor no le dice, mentiroso, tú no me puedes dar nada. Él se queda calladito, pero se defiende con la palabra. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Pensar, aleluya, que esas tentaciones que fueron tan grandes, con aquel hambre que tenía Jesucristo, y ofreciéndole todo, él metido en aquel desierto, y Jesucristo, aleluya, por ti y por mí, se defendió con la palabra y lo aguantó todo para que tú y yo no pasáramos por lo que a lo mejor estamos pasando. Aleluya. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! Entonces, la B es, Jesús vino como el segundo Adán. ¿Dónde lo encontramos eso? En 1 Corintios 15, versículo 45, en la página 1204. 1 Corintios 15, versículo 45, en la página 1204. Está así, así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió, como le dije yo, un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural. Y después, lo espiritual. ¿Se dan cuenta? El segundo Adán es Jesucristo, el que vino a traernos vida. ¿Ok? Número uno. Nacido de una virgen, con la sangre de Dios en sus venas, entre paréntesis, todo hombre y todo Dios. Dos, Jesús tuvo las mismas oportunidades de caer como el primer Adán. Tuvo todas las oportunidades. Pero él pasó todas las pruebas. Aleluya. Era todo, tenía cuerpo igual que nosotros, nuestra naturaleza. Pudo haber caído como cayó Adán, pero no cayó porque él vino con una misión y se propuso cumplirla por el bien de nosotros. En todo, y no pecó en nada. Eso estaba yo pensando. Es más profundo todavía. Él fue más tentado que Adán. Aunque no sabemos si de Adán... ¿Sabe Dios? ¿Sabe Dios el pobre Adán? Gloria a Dios. Hebreos 2, del 14 al 18... en la página 1253. Hebreos 2, del 14 al 18, en la página 1253. Por lo tanto, ya que ellos son de carne, ¿quiénes? Nosotros. De carne y hueso, Él también, Jesucristo, ay santo, compartió esa naturaleza humana. Entonces nos dice aquí para qué la compartió. Para anular mediante la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Entendieron? Tres, Jesús operó, oigan bien, es interesante esto, Jesús operó como un profeta bajo el pacto abrámico. Él estaba bajo el pacto abrámico, Jesucristo. Y él operó mientras estuvo en la tierra como un profeta. Pero fue a la cruz como el Hijo de Dios. Escriban. Jesús operó como un profeta bajo el pacto abrámico, que era el pacto bajo el que él estaba. Fue a la cruz como el Hijo de Dios. La letra E. Jesús se hizo pecado por nosotros. La E, Jesús se hizo pecado por nosotros. Número uno, Jesús vino para hacerse pecado. ¿Dónde está eso? Segunda de Corintios 5, versículo 21, en la página 1209. Segunda de Corintios 5, versículo 21, en la página 1209, en la Biblia. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? A su propio hijo lo hace pecador, porque es la única forma de que nosotros pudiéramos ser justos. Eso es grande, eso es profundo, eso merece meditación. ¿Qué padre hace eso? Solamente el padre, que no puede estar con la injusticia. Entonces no podía estar con nosotros y tener comunión con nosotros porque no éramos justos, éramos pecadores, y nos entregó a su unigénito. Eso es grande, por la justicia. Entonces es hora que el pueblo de Dios sepa de lo importante que es la integridad. Amor, justicia, integridad. Es hora de que el cuerpo de Dios dé un cambio, aleluya, sea diáfano. Porque ya somos la justicia de Dios en Cristo. Eso es grande. Otra cita, Isaías 53, que esa se la saben bien, del 3 al 10 en la página 770. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Cónchale, es tu unigénito, y así es que tú lo tratas. Tú lo entregaste, tú permitiste que lo golpearan, tú permitiste que hicieran todas esas cosas. Bueno, yo lo hice, porque soy justo. Y ustedes tenían que ser justos. Y de la única manera que ustedes, bunch of people, podían ser justos, ¡ay, santo! Era que el Padre hiciera que Jesucristo, dejara que Jesucristo hiciera todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Lo seguimos leyendo y vemos que cada dos o tres versículos, ¡pa!, nos hablan como, él lo entregó, él no le importó, tenía que hacerlo por el bien de nosotros. F, ya lo vamos a dejar en F, vamos a copiar el F y lo vamos a dejar ahí. Lo que pasó en la cruz. Yo percibo que después de este curso nadie va a ser igual. Que lo que no se ha podido percibir o acabar de entender o entender un poco más, se va a entender ahora. Porque vuelvo y les repito, hay un plan con Dios. Hay un plan de Dios, un propósito con nosotros. Es tan viejo lo que se está predicando en algunas iglesias. Yo no lo oigo, pero no veo los frutos. Y nos está dando este pan fresco para que no lo comamos, pero se lo demos a otros a comer. Porque cuando uno estos principios básicos se hagan vida y seamos más que vencedores, él lo dice en su palabra, que por los frutos lo conoceréis. Entonces, los cristianos y el mundo van a querer lo que nosotros tenemos. Y se va a poder cumplir esa palabra del Señor, por los frutos lo conoceréis. Y no dice, sacate demonio y tú pones las manos y todo se arregla. No, es por los frutos. Y todo va a cambiar aquí en esta iglesia, estoy seguro. Por eso cójanlo con mucha seriedad, pero seriedad con gozo. Vamos a volvernos todos niños. Señor, ¿qué tú quieres? Señor, haz tu obra completa. Señor, yo lo que quiero es sí. Si tú me has dado todo esto, ya yo he comprendido más que nada hoy lo que significa ser justo y lo que tuviste tú que hacer con Jesucristo para que yo pudiera hoy ser testigo de Jesús aquí en la tierra. Amén. Mateo 27, versículo 46, en la página 1037. Acuérdense que el F es lo que vamos ahora a desmenuzar, es lo que pasó en la cruz. Mateo 27, versículo 46, en la página 1037. Oigan esto, que es serio. Jesús ya cuando está en la cruz, dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí fue esa carne que gritó. Ya no resistía más y además, ya el espíritu iba a salir de él. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Número uno, pareció que Dios le daba la espalda a su propio hijo, porque él no podía mirar el pecado. Ahí está la contestación. Pareció que Dios le daba la espalda a su propio hijo, porque él, el padre, no podía mirar el pecado. Lo que le dije ahorita, entonces no podía haber comunión con los hombres, porque él no puede estar donde está el pecado. Y por eso nos hizo la justicia de Dios en Cristo. Aleluya. Son palabras para agradecer lo que él hizo por nosotros. Porque miren, ahora después de este curso, óigalo bien, es que nosotros vamos a meditar con el Padre diferente. Porque hasta ahora, oigan bien, la muerte y resurrección y la pasión de Jesucristo es lo que nosotros meditamos, pero no meditamos lo del Padre. ¡Aleluya! Y el Padre quiere que sepamos que para Él no fue fácil, pero que de la única forma de lidiar con nosotros era que su Hijo le pasara todo aquello, porque Él no podía lidiar con nosotros de otra forma. ¡Aleluya! Dolor grande. Oh, santo. David, 2. David habla de la crucifixión 1000 años antes que tomara lugar. Oh, santo. David habla de la crucifixión 1000 años antes que tomara lugar. ¿Dónde lo dice? Salmo 16. Versículos 8 al 11, en la página 566. Salmo 16, versículos del 8 al 11, en la página 566. Esto es Jesucristo hablando. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. ¡Aleluya! Se regocijan sus entrañas. Porque cuando recibía todo ese dolor, Jesucristo nada más decía, contrale ya la humanidad, todos los hombres, todas las mujeres van a ser hijos de mi papá. ¡Aleluya! Van a tener comunión con Él. Todo mi ser se llena de confianza. El 10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. David hablaba en nombre de Jesús. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Era hablando Jesucristo antes de dar su vida. Fíjense lo de las entrañas. Eso es grande. Oh, santo. Se regocijan mis entrañas. Como diciéndole al Padre, lo tuviste que hacer y yo lo hago con gusto. No me importa todo esto que me han hecho. Lo que le importa es que tú y yo hemos aceptado el llamado y pertenecemos a su cuerpo en la tierra. Oh, santo. Gloria a Dios. Jesús se hizo enfermedad por nuestra enfermedad. Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Y primera de Pedro 2, versículo 24, en la página 1271, que se repite lo mismo que en Isaías. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, en la página 1271. Oh, santo. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Y esta, número 4, es muy interesante. Jesús gritó, no habló, ni murmuró. Por eso cuando está, gritó, y el que grita porque está apurado. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Gritó, todo está consumado. ¿Qué estaba consumado? No el plan de redención, escriban. Eso no estaba consumado. Oigan bien esto. Lo que estaba consumado era el pacto abrámico. Ya no tenemos que ver más con ese pacto.
Aleluya.
Tenemos ahora el nuevo pacto. Aleluya. Y hay cristianos que se empeñan en seguir con el viejo pacto. Ya no te vistas como los judíos, ni te encanten tanto los judíos, que nosotros somos el judío espiritual con nuestro merengue.
Aleluya.
Oh, santo. Ahora vamos a bailar como los judíos. Los judíos tuvieron su tiempo y bailaron. Nosotros bailamos lo que hay ahora. Porque somos de nuevo pacto. Y ya no vivir aferrado a aquello. Vivir aferrado que somos de nuevo pacto y toda la belleza que nos ha traído Jesucristo. ¡Aleluya! Eso es volver atrás. Jesucristo dijo que estaba consumado. Y ahora todo es para allá. No, amado, eso está consumado. Eso no importa ni para mí. Fue Jesucristo que lo dijo, no fui yo. Todo está consumado. Lo que está consumado es el pacto abrámico. Ustedes no tienen que ver con ese pacto. Ustedes tienen el nuevo pacto, que es con mi sangre. Aleluya. Y he lavado los pecados de ustedes. Hice el sacrificio una vez y para siempre. Y pueden subir confiadamente al trono de la gracia. Para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Hoy se creen que es poca cosa. Me voy a poner yo a hablar ahora hebreo. Tomen esta cosa seria, que así como anoche vimos esas religiones falsas, digo, esas cosas que hay por ahí de la mente, así nos quieren meter gato por liebre con el cristianismo, y no se puede, señores. Hay que defender lo que tenemos, lo que leemos, lo que meditamos, lo que estudiamos, porque los tiempos se pondrán peores, los tiempos no se van a poner mejores. Nosotros sí, amén, nosotros viviremos el esplendor. Pero eso somos nosotros los cristianos. El mundo va para atrás y ¿qué es lo que quiere? Engañarnos a nosotros, Satanás. Lo que quiere es que no disfrutemos de las cosas hermosas que el Señor nos ha dado en la tierra. Lo que quiere es tenernos pisados. Y tampoco quiere que nos muramos tan pronto. Porque lo que quiere es pisarnos para que suframos. Entonces tenemos nosotros que estar conscientes de que somos de este pacto. De este pacto. Ustedes no saben lo que es vivir sin religiosidad. Ustedes viven sin religiosidad aquí. ¿Y ustedes se creen que esto es? ¡Esto no es! ¡Ah! ¡Esto no es! Cuando está sacando todo el viejo pacto, sea quien sea, no se está aprovechando de lo que significa que el Señor nos diga está consumado el pacto abrámico. Eso no es para ustedes. ¡Oh, santo! Vamos a dejarlo ahí. ¿Y por qué nosotros hablamos en diferentes idiomas? Porque entonces el que hace... Pero claro, entonces lo que íbamos a hacer era que todos íbamos a ser iguales. Eso no es así, mis hijos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Vivan sin religiosidad. Tomen la palabra como está escrita. Reciban con este curso lo que se ha predicado 1,000,000 veces. Pero que este curso le va a hacer mucho bien, porque lo que van a hacer es ponerlo en práctica. Vamos a dejarlo ya en el H. Amén. Dice Katia que dice la palabra que no tiene preferencia en judío, ni griego, ni esto ni lo otro. Para él todos somos hermosos, pero si nos mandó para la República Americana y hablamos aquí el español, vamos a seguir con eso, porque se place con que hablemos español. Ahora, lo que no se place es él, que en el español usted al hablar lo diga mal y diga un montón de malas palabras. Eso ahí no se place. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Amén.